Damas y caballeros, estamos esta mañana de martes aquí, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Antonio Naranjo, hablando de las cosas que pasan, que ya ven que pasan bastantes. A ver si tenemos tiempo después de las 9:30 de hablar de la moción de censura que tiene como es un espectáculo de luz y de color, ¿eh? Seguramente.
También.
Vamos a llamarlo así.
Sobre todo de color, sí.
Confusa esa expresión.
Y antes os quiero preguntar, ¿alguno de vosotros sería capaz de repetir de memoria, sin mirar, la pregunta del referéndum de Andalucía que dio lugar al día de hoy, día de Andalucía, aquí Ignacio y yo estamos de fiesta?
Aproximadamente. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151 de la Constitución y a su tramitación por el procedimiento correspondiente establecido en dicho artículo?
Madre mía. Este se lo había preparado.
No. Carlos,
este se lo ha preparado.
Yo voté aquel día igual que tú.
Probablemente he cometido alguna incorrección, pero eso era básicamente.
Ahora que tú le das esa pregunta, por ejemplo, al diputado Alberto Casero, imagínate la que bueno. Se O sea, los andaluces, fuente, mucho más criterios.
Bueno, es que hace 43 años aquello. Quiero decir, hace 40, es que se dice pronto.
Qué joven es.
Sí, Antonio es más jovencito, y sí, pero Ignacio, Carmelo y yo teníamos edad de votar ya.
Ya entonces. Te digo.
Claro, pero vosotros ya estabais con Al-Ándalus incluso, ¿no? Por ahí.
Sí. Y por la mili con lanza.
En
arrojador de aceite.
Sí. Claro, y entonces, como de aquel referéndum se han hecho muchas interpretaciones, alguno ha llegado a decir que aquello fue un referéndum de autodeterminación,
sí,
que
sí.
Es la estupidez más grande que yo le he escuchado a Pablo Iglesias, mira que ha dicho, pero ya lo de aquello fue, en fin, y de autoasignarse papeles de los grandes gestores de la autonomía de Andalucía, algunos, como el Partido Socialista, y de llamar traidor a un hombre que fue una pieza fundamental en todo este movimiento, que fue Alejandro Rojas Marcos, porque os recuerdo que el referéndum no ganó en Almería. La condición era el 50% del censo, no de los votantes, que es una cosa estupefaciente, completamente. Pero en Almería no llegó. Y entonces lo que hizo el andalucismo, que os recuerdo que tenía 5 diputados, es sacarle al gobierno de Suárez la aplicación del 144, que era una cosa pensada para Ceuta y Melilla, y así validarlo de, no sé, a través del mecanismo, lo recuerdo bien, validar el resultado en Almería.
Sí, sí.
Y validando el resultado en Almería, pues bueno, ya a partir de ahí, todo esto se lo sabe muy bien José Luis Villar, que ha escrito un libro, en fin, toda la verdad sobre la conquista de la autonomía por el pueblo andaluz, que me parece fundamental para entender esa época. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, feliz día.
Dice que fue una gran fake news el hecho de pensar que fue el Partido Socialista el que trajo la autonomía o el rompimiento de aquella España que, en fin, estaba diseñada para que Cataluña, el País Vasco y un poco Galicia tuvieran autonomía y los demás, pues bueno, pues sí, una cosa administrativa, pero sin más. Hábleme de eso, si es tan amable.
Claro, con mucho gusto. Entonces no le llamamos fake news a esas cosas, eso es un término de ahora. Entonces se le llamaba más eso un cuento chino, ¿verdad? Y efectivamente lo que montó el PSOE fue un auténtico cuento chino con el desbloqueo del proceso autonómico. Hay una cosa muy sencilla, y lo han estado ustedes diciendo ahí. El diseño que había en la Constitución es que la autonomía del 151 fuera una cosa reservada para Cataluña, el País Vasco y Galicia exclusivamente. Y eso venía siendo así pues desde mucho antes de que se hiciera la Constitución. Era un pacto preconstitucional incluso de todos los partidos de la oposición. Basta con mirar qué se decía en los documentos de los distintos partidos en el año 73, en los partidos clandestinos, por supuesto, 73, 74, 75, 76. Nadie hablaba de que Andalucía fuera a tener autonomía, salvo lo que era el embrión del que después sería el Partido Andalucista. Eso es así, y así se diseñó la Constitución. Y el PSOE y la UCD estaban plenamente de acuerdo en eso. Ni es bueno ni es malo. Era su opinión política. Ellos pensaban en una España en la que hubiera 3 autonomías y el resto, pues, una descentralización administrativa. Y así lo plantearon e incluso pactaron UCD y PSOE, porque así están las actas del Congreso, pues que la ley orgánica del referéndum pusiera unas dificultades insalvables para que cualquiera que se le ocurriera la locura de ir por la vía del 151 fracasara. Y a los andaluces se le ocurrió esa locura, ir por la vía del artículo 151. Como usted dice, esas condiciones tan complicadas en Almería no se superaron y la autonomía se bloqueó el 28 de febrero. Y se tardó hasta el mes de octubre, nada más y nada menos, de 1980, en desbloquearla. Y ese desbloqueo, ahí están las actas del Congreso, es que era casi aburre hablar del asunto, las actas del Congreso no mienten. Esa autonomía la desbloqueó el grupo andalucista con su pacto con el gobierno de entonces, que era el gobierno de UCD.
De ahí que el PSOE luego entrara en tromba, ¿por qué llamaba traidor a Rojas Marcos y a los andalucistas?
Pues muy sencillo, el pueblo andaluz en aquellos momentos estaba tan identificado con esa autonomía de primera categoría que si el PSOE permitía que fueran los andalucistas los que quedaran como los conquistadores de la autonomía con la UCD, que primero se equivocó negando el derecho a la autonomía, pero que después corrigió y pactó el desbloqueo de la autonomía, pues le había salido mal el cuento, ¿no? El PSOE lo que pretendía, legítimamente, por supuesto, era desalojar a Suárez de la Moncloa. Y para eso era esencial que en Andalucía se le comprara el producto. Lo que hoy se llama construcción del relato. Le compraran el relato. Y el pueblo andaluz le compró el relato. Uh-huh. Al PSOE, claro.
Ha dicho usted, nunca imaginé que durante mi investigación para escribir este libro me iba a encontrar en hemerotecas y en las actas del Congreso cosas sorprendentes que no conocía. Por ejemplo...
Pues, por ejemplo, que Alfonso Guerra, en un debate en el Congreso, pues reconoce que en diciembre de 1979, cuando se estaba pactando entre la UCD y el PSOE la ley orgánica de referéndum, entraron en negociaciones para reconducir el proceso autonómico antes de que el 28 de febrero se celebrara en 1980. Y ese pacto, que era una cosa que estaba ahí, que subyacía en el ambiente, pues el propio Alfonso Guerra lo reconoce en las actas del Congreso y lo reconoce en las hemerotecas. Y yo nunca había encontrado ese reconocimiento expreso de que estaban reconduciendo el proceso autonómico. Y me ha parecido. Y ahí lo he puesto, claro, en el libro.
Interesante. El papel de don Manuel Clavero, porque Manuel Clavero fue el que tuvo la idea de utilizar el 144, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando el proceso autonómico se bloquea inmediatamente después del 28 de febrero, el primero, y claro, él sabía muchísimo de derecho público, todo lo conocemos a don Manuel Clavero, que fue profesor mío, ¿no? Él se dio cuenta que ese artículo 144 de la Constitución podría servir precisamente para lo que usted ha dicho hace un momento, para sustituir la iniciativa autonómica fracasada en Almería. Y lo puso encima de la mesa, tan pronto como en el mes de abril. Lo que pasa es que entonces no se le echó mucha cuenta a eso, hasta que después del verano, cuando Suárez, acosado terriblemente en su posición política, intentó mediante la votación de confianza coger aire y le ofreció al grupo andalucista del Congreso un pacto para esa votación de confianza, el grupo andalucista le dijo, bueno, sí, de acuerdo, votamos la votación de confianza, pero a cambio del desbloqueo del proceso autonómico. Y entonces se volvió a poner encima de la mesa ese artículo, el artículo que permitió pues sustituir la iniciativa autonómica en Almería sin repetir el referéndum.
Correcto. Ignacio Camacho quiere saludarle.
Sí, hola José Luis, buenos días.
Bueno, Ignacio, encantado de irte.
Aparte de que tenemos que reconocer todos que aquello de la ley orgánica para modificar la Constitución mediante una disposición transitoria retroactiva fue una verdadera chapuza legal, aunque permitió la autonomía, pero yo cada vez que lo miro digo, no sé cómo esto pasó el control del Tribunal Constitucional. Pero,
porque no se recurrió.
Claro, no se recurrió, porque hubo un pacto político, pero aquello era insostenible, que eso es un procedimiento que eso lo hace hoy Sánchez y lo corremos a gorrazos. Lo cierto y verdad, José Luis, es que el PSOE maniobró muy bien, os quitó la bandera y se hizo un traje con ella con el cual se ha vestido durante 40 años. O sea, algo hicieron bien ellos y algo hicisteis mal vosotros, los andalucistas.
Hoy se llama construcción del relato,
sí,
news, o lo que sea, y estratégicamente fue impecable, por supuesto que sí. Y además, incluso si me apura, en su derecho estaba. El Partido Socialista tenía todo el derecho del mundo para maniobrar. Luego ya la ética, la moral, ese tipo de cosas son más discutibles, ¿verdad? pero la estrategia política fue impecable. Una cosa es la estrategia política y otra cosa es la verdad histórica y lo que tenemos que reconstruir cuáles fueron los sucesos de verdad. Bueno, y pero, el PSOE...
Pero más allá de la construcción del relato, José Luis, es que lideraron la campaña.
Claro, claro.
Y eso fue, sí, lo que sí, les dio, eso fue lo que les dio el gran triunfo, que lideraron, que Escuredo lideró la campaña.
Efectivamente, yo eso también tengo que reconocerlo y así lo dejo negro sobre blanco. Yo creo que Rafael Escuredo se convirtió sinceramente al andalucismo y se empeñó en la conquista de la autonomía, en lo cual no le seguía a nadie de su partido. En el libro también recojo unas declaraciones del propio Rodríguez de la Borbolla, claro, que era el líder del PSOE orgánico en Andalucía en los años 80, ¿eh? No era Escuredo.
Y que también se convirtió. Y que también se convirtió.
Bueno, Escuredo en sus memorias, literalmente, las que publicó el año pasado, dice: el andalucismo en el PSOE siempre fue algo epidérmico y coyuntural. Lo dice él en el año 2022, sí, recordando aquel pasado.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor Villar? Buenos días.
Buenos días, encantado de verte.
El andalucismo, decía, ¿había realmente hace 43 años pulsión autonomista en la sociedad andaluza? ¿Sabía la gente quién era realmente Blas Infante o le resucitaron para la causa?
Blas Infante era casi un desconocido muy pocos años antes. Nadie en Andalucía había conservado la memoria de lo que había sido el andalucismo histórico de la República durante el franquismo. Fue precisamente este grupo, los andalucistas, los que a mediados de los años 60, principios de los 70, recuperaron aquella historia desconocida incluso para ellos cuando empezaron a organizarse. El Partido Andalucista no es un heredero directo de Blas Infante, sino que surge en una coyuntura completamente nueva y después redescubre a Blas Infante. Y la conciencia regional va creándose en los últimos compases de mediados de los 70, en el 75, en el 76. Lo que pasa es que explosiona terriblemente, explosiona con una magnitud, yo creo que inesperada para todo el mundo. Recordemos las manifestaciones del 4 de diciembre del 77, muy tempranas, antes de que se hiciera la Constitución, recién celebradas las primeras elecciones, que sacaron a cientos de miles de andaluces a las calles, ¿no? Y el 28 de febrero, pues que fue una explosión también democrática. Se ha hablado siempre mucho que una cuestión esencial fue el agravio comparativo, el darse cuenta que España se iba a transformar territorialmente y que Andalucía no podía perder la oportunidad, como lo había perdido en otras épocas recientes de nuestra historia contemporánea. Y sin duda eso influyó, y yo no creo que eso sea malo, o sea, que los andaluces reaccionaran como reaccionaron a finales de los años 70 por no perderse el participar en la nueva construcción de España, yo creo que es una reacción también muy legítima, ¿verdad?
Interesante. ¿Y Antonio?
Sí, a mí me interesa, si le parece, buenos días, señor Villar.
Buenos
más,
días.
Más el presente que el futuro. Y claro, yo percibo que ahora, fíjese, Andalucía tiene un papel en estos momentos de tensiones territoriales y sobre la propia identidad de España más importante que nunca. No sé si ustedes, los andaluces, coinciden en eso. Es decir, que si hay un contrapeso al nacionalismo catalán y vasco, que vive sus mejores momentos por su influencia en el gobierno, no lo ejerce solo Madrid, que puede ser rápidamente descalificado, ¿no?, por las fuerzas progresistas, sino Andalucía. ¿Ese papel lo sienten ustedes?
Pues mire, yo siempre, desde que tengo uso de razón política, me ha asombrado cómo, siendo Andalucía la comunidad autónoma española que más diputados pone en el Congreso, con diferencia, 61 de los 350, lo poquito que pinta en esa construcción. Claro que sí, completamente de acuerdo. Los andaluces tenemos que tomar conciencia de la fuerza que tenemos. Hoy hay otro término muy usual para eso, ¿verdad? Empoderarnos. Los andaluces tendríamos que empoderarnos y saber que seríamos decisivos en la construcción de España, como lo ha sido en todo el siglo XIX, en todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Sin Andalucía no se ha podido hacer en España muchísimas cosas. Lo que pasa es que no hemos sido nunca conscientes de esa capacidad que podíamos tener. A lo mejor ahora es el momento. ¿Quién sabe?
José Luis Villar, autor, como historiador, de este 28F, toda la verdad sobre la conquista de la autonomía por el pueblo andaluz. José Luis, un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Otro para todos. Muchas gracias.